payé, payé, benvinguts, votantes todes, de nuevo a Carrusel UPV, vuestro tradicional programa de referencia de divulgación cultural que llega libre de spoiler de las elecciones, que fueron el fin de pasado, pero no diremos nada por si alguien no las ha visto aún, a su 14º programa. Esta semana vuelve el cine de Nicolas Cage, vuelve el pisto, y vamos a tener una sección nueva que ya veréis. Este programa puede también tener trazas de agenda cultural, así es que cuidado los alérgicos a las novedades. Y como hoy vamos para largo, no me quiero entretener más y dejo que arranque ya a nuestro querido Sergi.
El sobrino de Coppola.
¿Pero esto qué es? Quiero decir, ¿has entrado más a trapo que nunca?
Joder, sí, ¿no?
Vengo,
sí, sí.
Vengo.
No me ha dado tiempo ni a comentar tu yepa yepa ye. ¿Qué es el yepa yepa ye? ¿Qué has hecho, tío?
El yepa
¿Has
yepa
roto una tradición?
El yepa yepa ye. He hecho ye con yepa ye, con una ligera variación. Este fin de estuvimos bailando swing y ahora estoy con las variaciones, ¿sabes? Con el toquecito.
Yo te quiero decir que este nivel de innovación, Fran, debes comunicárselo al equipo. No puedes venir con esta energía, con esta potencia de locomotora de serie.
En realidad es que anoche me corté limpiando el rascador de la vitrocerámica.
Ajá.
Y me corté el dedo, entonces no sé si tengo tétanos, entonces si de aquí me queda poco...
Está claro, viviendo sus últimas horas.
Quiero dejarlo.
Podría ser que el yepa yepa ye fuese fruto de la histeria, ¿no?
Sí.
Un efecto ya del tuétano, la tuetanitis.
En todo lo último ya.
Yo lo voy a llamar tuétano, porque me he equivocado y sigo para adelante, ¿sabes?
Mi madre me ha pasado igual esta tarde cuando le está comentando que le ha llamado para mis últimas palabras y todo eso.
Es como en Rick y Morty, ¿no? Yepa yepa ye significa ayúdame, estoy sufriendo en idioma pájaro.
Exacto, totalmente.
¿Has dejado en orden el testamento?
Sí.
Vale, me incluye, ¿no?
Te incluye, hay muchísimas cosas, pero tampoco quiero hacer spoilers.
Pues vaya mierda, seguro son todo deudas.
Seguro.
Bueno, ya hemos hablado, ya hemos...
Esta ha sido la microsección arreglos familiares.
Exacto. Muy bonita, porque se necesita siempre pues un poco generar un ambiente agradable para trabajar, porque es lo que he venido a hacer yo aquí.
Distendido.
A trabajar, ¿eh? Sobre todo aquí hay que picar en la mina, hay que picar en la fábrica también y hay que picar en la vida en general.
Hay que pelar las pipas en la fábrica de pipas peladas.
En la fábrica de pipas peladas nos pasamos el día con pico pala, pipa pipa, pipa pipa. Bueno, entonces, que primero que nada, antes que todo, no sé si ya sintácticamente voy cagando la voy liando poco a poco. A ver, la vida bien, de acaloro, o sea, siguiendo el hilo de el Sergi que está haciendo un documental y que no tiene tiempo para dormir. Hoy he dormido muy poquito, pero me he echado una siesta.
Trampa.
Claro, ya has puesto contador a cero.
Tarjeta, ¿no?
Sí. Si duerme más de media hora, ponerse contador a cero.
¿Ha sido una horita?
Hoy me ha convocado en su casa a las 8 de la mañana, Sergi.
Para verle dormir.
No.
Mira qué bien duermo.
Un poco. No, pero estaba como un galán de telenovela, en plan con camisa y el pecho al aire, y me ha recibido y hemos gritado a las 8 de la mañana, que eso siempre sienta muy bien.
A ver, eso ha sido porque yo tenía planificado un fin de semana en el que iba a trabajar duramente. Uh-huh. Y dentro de esos planes entraba el hecho de que Javi tenía que ayudarme a grabar el final del documental. ¿Cuál ha sido el problema? Que cuando el domingo me dice Javi, que no voy a poder, tendrá que ser el lunes. Y yo, ya, pero el lunes tengo clase a las 10:30. Y me dice, pues... Y yo, pues...
No, eso él, no fue así.
Y él dijo, pues... Y yo, pues vienes a las 8, ¿no?
No. Yo...
Y lo he editado corriendo, o sea, ha sido así.
No sé si quieres contarlo así, de acuerdo, ¿no?
No, por favor, no quiero que se resienta nada y se genere un quiste de culpa y de rencor.
No. Aquí lo único quiste es lo que se le va a formar a Fran en el dedo.
El tuétano. Vale.
Deberías continuar con tu sección.
Y ya ahora,
deberías dejar de decepcionar a la gente.
Después de esta segunda, digamos...
Charla matrimonial,
segundo pseudoinicio preparatorio para llenar el terreno a lo que verdaderamente nos importa, a lo que verdaderamente nos atañe, a uno de los pilares fundamentales de este programa que nos ha hecho llegar a donde estamos. Esta semana en Twitter hubo gente... Hubo comentarios.
Ah, cierto.
Una persona que se llama Torcho.
Torjo.
¿Lo conoces?
Sí, bueno, fuimos muy amigos. Pues ahora solo somos amigos.
Vale. Pues el Torjo.
Torjo, te quiero.
dijo que tenía ganas de los capítulos en los que se hablaba de Nicolas Cage. Y yo la semana pasada prometí algo. Y Dios sabe que Sergi es un hombre de palabra. Así que, por favor, dentro de la siguiente canción.
Esta canción dice Imagine me and you.
Sí.
No está mal dicho eso. Es decir,
imagíname a mí y a ti.
Claro, es.
Tan felices juntos.
Error gramatical.
Torjo, nuestra canción. ¿Te acuerdas, Torjo?
Espera, y sigue y dice: imagínate que Sergi hubiese hecho la sección de radio y hubiese cumplido a su palabra. No ha pasado, eso no es cierto, es un puto fracaso.
La métrica no es una de sus habilidades.
Yo puedo hacer toda la sección así, ¿eh? No, para mí no representa ningún problema.
Sí, podemos rellenar.
Vale, voy a hacer algo muy, 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 muy feo, muy sucio, y es que a base de no haber preparado la sección,
Tengo
una alternativa, ¿vale? Tengo una alternativa para todos los amantes de Nicolas Cage, todos los adeptos, todos los acólitos, y es que...
¿Cómo rellena con sinónimos, eh?
Sí. La cuestión es hacer tiempo hasta los 14 minutos. Vale, vino hace muchos programas, no sé cuántos, porque, madre mía, esto ya es...
Esto es un serial.
El mil y una noches.
Pero se hizo más corto.
Entonces, vino el fundador y el creador... Y digamos incluso el que lleva el cotarro, el jefe. Tengo más... No, es que ni siquiera soy bueno en los sinónimos. Vino Torio, ¿vale? El que maneja la cuenta de la Nikkeichpedia. Y cometió un grave error. Un grave error que fue regalarnos a cada uno de nosotros fanzines sobre Nicolas Cage. En los que hay detallada información que puedo yo, por ejemplo, utilizar para agenciarme y robar contenido. Pero de manera muy visible.
Bueno, ya citado, no es tan feo.
Claro. Así hacíamos los científicos.
Claro.
La verdad es que las caras de Javi para la radio, no sé.
Cierto es que hoy me he decidido optar por la gesticulación facial. Y,
muy buenas cejas, Javi.
Muy buenas cejas, cojonudas cejas.
Bailan...
Iba a dar descripciones, pero a medida que van llegando a mi cerebro pienso, no merece la pena. Y entonces se quedan unos deliciosos espacios vacíos.
Bueno,
Natalia, porque me mola, no he tenido oportunidad de decírtelo cuando has llegado. Las mangas de tu camisa me están confundiendo muchísimo.
Es mi uniforme de trabajo.
Ajá. ¿Quieres hablar de eso?
Es...
Ah, vale, no, de acuerdo, son mangas normales.
Es como cuadradita.
Estamos en mi sección.
Es preciosa.
Estamos en mi sección.
Gracias.
Esto es mi sección.
El chico del sótano está hablando. ¿Sergi?
Vale. Tengo aquí escrito un análisis muy, muy a fondo sobre una película que se llama Policías Corruptos. Yo pensaba que la había visto, pero en realidad la que he visto es Teniente Corrupto, no Policías Corruptos. Pues es que se ve que, joder, Nicolás es un corrupto de primera, es un Nicorrupto.
La fase corrupta.
Su fase de películas corruptas.
La fase corrupta.
Sí, digamos que tiene esa tapilla. Entonces voy a leer un párrafo y sigo con sección porque esto me da palo. Esto es simplemente para la audiencia que esté un poco falta de inspiración. Por cierto, Torio, si estás escuchando esto, primera, eres un héroe. Porque tú te uniste a nosotros por Nicolas Cage y llevamos ya la tira de tiempo. Si sigues escuchándonos, de verdad, me alegras mucho. Por otro lado, si sigues escuchándonos, te darás cuenta de la traición, lo cual me apena y me entristece mucho también.
La verdad es que vinieron y dejamos de hablar de él, ¿eh? De
sí,
Nicolas Cage.
Fuisteis el cierre de una etapa. Pero bueno, ahora hemos crecido, hemos madurado y ya no nos preparamos las secciones. Yo no entiendo esto, quiero decir. Alguien de arriba debería llamarme la atención. En fin.
Teniendo en cuenta que tú eres el jefe del programa, pues tampoco se puede hacer mucho.
¿Cómo se nota
Sergi,
que soy el jefe?
Voy a leer, ¿vale?
Sergi, soy Dios. Prepáratela un poquito más.
Nadie se lo esperaba.
Espérate.
Sergi, soy Dios. Dios te dice que...
Vale. La vida cochambrosa y rutinaria de David da un giro repentino y loco cuando su superior, Jim Stone... Otro ser humano hecho polvo, que vive con un padre medio senil y que es una bomba de relojería con patas y protector solar, le propone un plan que le salvará de sus míseras existencias. Un trabajo que no puede fallar. Dos puntos. Robar a unos delincuentes.
Creía que iba a ser...
¿A quién van a quejarse? No es el golpe del siglo, pero es sencillo. Después, Ron y las Bahamas, dice Stone, sonriendo bajo el bigote. Hasta aquí la sección de Nicolas Cage. Gracias. Gracias a todos por creer en mí, por apoyarme en esta etapa tan bonita. Y, vale, ahora en serio. Siguiente canción. Quiero un castigo. Quiero un castigo, quiero decir. Esto no puede ser la norma. Alguien me tiene que llamar la atención. Está claro que los directivos de esta radio no tienen de momento ningún plan para frenar esta locomotora desbocada al precipicio, al acantilado. Pero yo quiero que entre vosotros, digamos, se genere un código por el cual yo no pueda llevar este ritmo, porque a mí me hace bien, a mí me hace bien ver películas, a mí me hace bien analizar. Yo era más feliz, estaba más realizado. Últimamente ya no es lo mismo, y sé que llevo mucho ritmo de trabajo, pero yo quiero currarme las secciones. Entonces, me gustaría un castigo, me gustaría ahora mismo ponerme en problemas y pediros, por favor, si pudiésemos improvisar algo, por lo cual, a partir de ahora, si Sergi no cumple, pasan cosas malas. O sea, cada vez que aparezca el barco, significa abordaje, hay piratas.
Podemos llamarlo el barco del castigo, ¿no?
El barco del castigo.
El barco del castigo.
Vale, ya
me gusta. Me gusta porque además podemos utilizar el barco del castigo y quiero pensar que dentro de unos años, cuando seas más viejo, escucharás el sonido del barco y te volverás loco. En plan de...
¡Serpientes! No, quiero mantener mis calzoncillos, no.
Vale, podemos pedirle a Sari que instale una tabla aquí para... Una pasarela de estas que tenían los piratas para saltar a los tiburones.
Sí.
A mí solo me gustaría decir...
Y el castigo puede ser o le despinchemos el micro.
Sí.
Mejor que dejarle sin hablar que no se le escuche.
Que no se le escuche nada.
Pero aleatoriamente, que él hable y el micro...
Pero eso es muy cruel, hombre.
Pero es el barco del castigo.
Podemos, hombre, sí, pero el barco del castigo tiene que ver algo con barcos.
Espera un momento, entonces, ¿qué significa?
Que durante toda mi sección se va a escuchar un barco.
voy a poder decir nada. ¿Eso es el barco del castigo?
Efectivamente.
Es una buena forma.
Vale, pero a mí me gustaría que el barco del castigo tuviese como, digamos, dentro de lo que viene a ser los códigos de la piratería, siempre hay como pequeños vacíos legales, ¿no? La marca negra, ¿no? Te dan la marca negra y te dicen, tienes hasta las 10 de la mañana. Y entonces tú sabes que tienes un margen. Entonces, a mí me gustaría que dentro del barco del castigo también hubiese una especie de vacío legal por el cual, si doy mucha, 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 mucha pena y doy muy buenas excusas, me puedo salvar del barco del castigo.
Tengo otra idea mejor.
¿En qué película has visto que los condenados puedan ser exigentes sobre sus castigos? En plan, dice, saca una carta y dice, condenado a muerte. No, verás, me gustaría que la silla en la que me van a sacrificar tuviera un voltaje del 12 y además estuviera levemente acolchada por lumbar porque me duele mucho la espalda.
Y que ¿sabes? Me pusiera mi canción de Pink Floyd favorita.
No, pero justamente las pelis de piratas tienen eso. Quiero decir, si te abandonan en una isla, te tienen que abandonar con una pistola y cargada con una bala.
¿Qué os parece? Traer papelitos en una pecera, por ejemplo.
Qué cruel.
Que tuvieran códigos que tuviera que mantener sello durante un rato largo del programa. Por ejemplo, tiene que hablar con cierto acento, no puede usar cierta letra, tiene que hacerlo rimando,
Ya sabéis que a mí se me da muy bien improvisar canciones.
Tiene que hacerlo...
Pues eso no estará.
Es que yo lo conozco y eso le va a gustar.
No.
Yo propongo unos clásicos azotes. A nivel del micrófono, lo bajamos un poco.
No hay que alentarlo que no se prepare las secciones.
Claro, no. Lo que vamos a hacer mejor es el castigo, lo vamos a debatir sin tigo. ¿Sí? ¿Puede decir
sin tigo? Sin tigo.
Eso me gusta. En plan, haremos una pequeña reunión y en el momento que no haya sección.
Y encima la haréis delante mío, ¿no?
No.
Debatiré.
Prepararemos una cabecera en condiciones, que hace mucho que no hacemos una, que se llame El barco del castigo.
Y cuando no lo prepares, te castigaremos. Yo ya tengo varias ideas que me voy a ir apuntando y no te voy a decir para que no te prepares.
Vale.
Me gusta mucho esto del barco del castigo.
Vale, pero por favor no me quitéis el micro. Y siguiente cosa. Yo me comprometo, bajo pena del barco del castigo, que además propongo que el barco del castigo...
Sergi, piénsalo. No propongas cosas...
No, propongo que el barco del castigo se pueda aplicar a cualquiera de nosotros.
Rastrero.
¿Queréis entrar en el juego?
Sí. Yo entro
en los tablones.
Yo estoy...
Yo oigo los tablones.
Espera, sube la música, Sari.
El barco del castigo.
¿Sabéis cómo? ¿Escucháis cómo cruje?
El barco del castigo puede ser para los que digan que se van a preparar la sección y no lo hagan, no para los que no se la preparen.
Eso. A mí eso me parece bien.
No, pero yo lo que veo es los minutos, el pequeño speech de disculparse, de ¿no? Revolcarse por el barro un poquito, dar pena.
Podremos traer barro, si queréis.
Vale.
Un poquito aquí.
Tengo uno de cuando grabamos la pelea de los vicerrectores extremeños, que la aquella que no se grabó bien.
Podemos hacer pelear contra un vicerrector extremeño.
Un cuchinillo.
Un cerdo. Un pequeño cerdito.
Y que se suba encima y tenga que...
Bueno, seguiremos trabajando con esta idea.
¿Cómo que wii?
Y ahora simplemente, ¿cuánto tiempo me queda, Fran?
Un minuto.
Vale, pues...
tengo muchas ideas para desmejar apuntar.
Simplemente decir, la semana que viene me gustaría hacer El ladrón de orquídeas. Y yo tenía una idea para cerrar la sección, que era la siguiente. El ladrón de orquídeas es una película protagonizada por Nicolas Cage, que trata sobre un guionista que está escribiendo un guión dentro de la propia película. Entonces se genera una especie de metalenguaje cinematográfico, todo esto, ¿no? Y se me había ocurrido, haciendo honor a esa película, hacer ahora un metaguión de lo que será la sección de la semana que viene. O sea, ahora grabar cómo estamos escribiendo la sección de la semana que viene para que la semana que viene ya hacerla como una especie de... digamos, homenaje a Charlie Kaufman, el guionista de la película. Entonces yo había pensado en empezar la sección con hola chicos, ¿vale?
Vale,
voy apuntando.
Vale.
Hola, pero chicos.
Yo quiero imaginar lo que está pasando alrededor mientras que estás escribiendo este
vale,
guion.
Vale,
es
a...
domingo,
sí.
Son las 12:30.
Lunes intentaremos el lunes.
¿Vale? Siempre soy demasiado optimista con vosotros. El lunes por la mañana.
Lunes por la tarde, estamos grabando.
Ya, pero yo me refiero cuando estás escribiendo el guion.
Ah,
que vas a traer la semana que viene.
Ah, no, sí.
Sergi escribirá, hola chicos, mientras que son las lunes a las 8 de la mañana, se ha hecho un colacao,
sí.
Le han salido muchos grumitos y está terminando de ver El ladrón de orquídeas porque no la ha podido ver antes porque quería reverla.
Y estoy con un grupo de WhatsApp yo solo enviándome audios a mí mismo en plan, secuencia 4, minuto 16, aquí hemos visto que Nicolás hace cosas muy divertidas. Eso lo hago siempre. En fin, hola chicos, buenas tardes.
Buenas tardes,
hola, chicos.
O buenas.
Sergi, tenemos
buenas es más universal.
¿Tenemos hola, chicos, que subirte buenas. Al barco del castigo? Esta semana.
Hola, chicos, buenas tardes.
Buenas, buenas. Porque
buenas.
Puede ser por la mañana o por la tarde.
No os lo vais
entonces,
a creer.
Entonces, voy a poner entre paréntesis comentarios sobre el tiempo, ¿vale?
Vale.
Comentario.
Pero sobre el tiempo, ¿como tiempo atmosférico o tiempo...?
Sí, tiempo atmosférico. Comentarios, vaya tiempo que hace, ¿eh?
Podrías dar datos reales.
Sí.
En plan, la humedad relativa de esta tarde,
vale,
la
sí.
media del día es
si no se prepara una sección, se va a preparar.
Yo...
voy a poner dirección del viento.
Yo contaré cómo me salva del tétanos.
Ajá.
Que al final resulta
de Thanos.
Que...
Igual le salva a Sergi tener que hacer sección, que igual la semana que viene Fran ha muerto. Y tenemos que hacer un programa dedicado a ello.
Sería muchísima suerte.
Especial funeral.
Sergi diciendo, ¡fiu!
Especial funeral.
Y ponemos en tu funeral el barco del castigo.
El barco del castigo.
Por no hacer sección.
Claro, nosotros en el...
En la lápida pondrá, lo sabía.
En el banco de atrás riéndonos mucho y tus familiares no sabiendo por qué.
Bueno, y digamos que el guión termina en el momento en el que Fran me pregunta... ¿Cuál es lo que me preguntarás?
¿Has acabado ya?
Sí. ¿Has acabado ya la sección de...?
¿Has acabado ya la sección ya de ladrón de orquídeas?
Y en ese momento, Sergi mira los ojos a Fran, abre la boca... Y se dispone a contestar y dentro música. Igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Las extendieron, las alas así el cielo. Y poco a poco fue ganando altura y los demás
Carrusel UPV.
¿Este ascensor baja o sube?
Bueno, si os pedí perdón la semana pasada por no poner a nuestros adorados King Gizzard, ahora no voy a pedir perdón por poner a Derby Motonetas Burrito Cachimba, porque se lo ha ganado de pleno derecho.
¿Fuiste al concierto, Fran?
¿Qué conciertazo dieron el viernes? O sea, quiero decir, lo malo es que como solo tienen un disco, pues no tienen mucho material que
claro,
tocar.
Yo estuve escuchándolo en Spotify el día que no pude ir al concierto y le pegué la vuelta al disco. Y fue como, recomiéndame más, Spotify. No tienes imaginación, Spotify. Y resulta que no hay más.
Fue muy guay. O sea, se nota que son músicos, son sevillanos todos ellos y llevan tiempo rodando cada uno en su
se
proyecto.
Se nota que son músicos, me ha gustado esa apreciación.
No, que llevan tiempo rodando y...
plan, ¡Bravo, chicos! ¡Buen trabajo!
Y que ahora se lo están pasando bien porque ahora...
¡Flipa como toca la guitarra, ¿no? ¡Ese tío tiene estudios musicales! ¡Guau! ¡En el medio! Toca primero un tambor y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro.
Conservatorio viejo, te lo digo.
Eso es lo que deben llamar ritmo.
Buah, eso con YouTube yo no lo sé hacer.
Bueno, los tíos se lo pasaron tan bien que en mitad de una canción hicieron el típico parón para luego seguir.
Ah.
Pero la gente empezamos a cantar el estribillo y se emocionaron. Empezaron a tocar la música y el cantante se bajó a darnos abrazos al público.
Ay, pero qué bonito.
Como ay, tal. Y luego se quedaron haciéndose fotos, firmando discos. El guitarrista se tiró al público. El cantante es como una especie de Robert Plant, gitano, sevillano, maravilloso. Es muy guay, muy recomendable. Y bueno, la agenda de esta semana vamos a tener todas las tardes hasta el domingo, que será la última oportunidad para verla. Valenciana, una producción teatral del Instituto Valencià de Cultura, dirigida por Jordi Casanova y con un reparto espectacular. En la Gramola con Crufil el miércoles y la Jam de Impro el jueves. Viene a Valencia algo llamado Cirque du Soleil. No sé si habéis sabido lo
sí.
que es.
Una amiga mía va.
Da mucho la chapa, ¿no? Con eso. Igual está hasta bien. ¿Habéis ido alguna vez?
No.
Yo creo que de pequeño, pero no me acuerdo.
No serán tan buenos.
Lo hacen en el Café Teatre, ¿no?
En el Olimpia tenemos a las Furas del Sbaus haciendo Carmina Burana. O sea, todo nuevo esta semana. Esta semana, si alguien tiene pensado ir a París, al Louvre, que sepan que lo han cerrado.
¿En serio?
Sí, me he enterado esta tarde. Viendo
¿por qué? ¿Qué ha pasado?
¿Por qué?
Porque los trabajadores están cansados.
¡Oh!
Es verdad que han dicho que...
Comprensible.
Que pasa mucha gente por allí, que están hasta arriba, que no hay muchos descansos y que quieren parar. Y han dicho, estamos en Francia. Como no les digamos que sí, igual le prenden fuego a la Gioconda.
Pero ¿cómo ha sido eso? En plan, los trabajadores han llegado y han dicho, es que aquí viene gente todos los días, estamos muy cansados. Y el directivo dijo, comprensible.
Han superado ya todo lo que esperaban de público para el año, o sea que van de sobra.
Ah, pero... ¿Entonces qué? ¿Nunca más?
No,
es
que
como
para...
un concierto de los Rolling Stones. Pero
las vacaciones.
Hasta que descansen.
Se han ido todos juntos de vacaciones.
Les vacances, qué bonitos, oye.
Se han ido a otros museos.
La gente de Louvre, qué bonitos, oye.
Y este sábado a las 8 se inaugurará aquí en Valencia, en Drassanases 52, una exposición de Sidro, con ilustraciones sobre la fauna marina que navegan entre la ironía y la metáfora. Que van a estar hasta el verano, pero para la inauguración este sábado va a haber una charla de una divulgadora científica, Mari Carmen Fuentes.
Una pregunta, ¿cómo se puede ser irónico con ilustraciones de la fauna marina? Quiero decir, mira, un pulpo, vaya, cuántas
mira,
patas tiene.
Ya verás.
Quiero decir, no, es muy difícil.
Te voy a enseñar una, pero esta no tiene texto, te vas a decir si te hace gracia o no.
Vale. Madre de Dios, qué obscenidad.
Tortugas.
Si queréis verla, pues tenéis que ir a Drassanases 52.
No sé.
Que a las 8 la charla de Mari Carmen Fuentes, que hablará sobre el vertido plástico de nuestros mares. En la agenda underground de esta semana habrá dos actos. Uno es Voy a ir hacia
Getafe a pedirle la mano a matrimonio a mi amigo Torjo. Y aquí en Valencia recomiendo un tour por los restaurantes donde se celebrarán comuniones para ver si se puede rascar alguna bolsa de chuches, ¿no?
Que las comuniones son las nuevas bodas. Gente que va a las comuniones dicen que hay DJs y todo.
Sí, sí. Además, en las comuniones se estila la bolsa de chuches buena. La bolsa de chuches está con forma de cono, que se convierte en una especie de mazacote. Sí, eso ya está restringido a fiestas de cumpleaños debido a su alto grado de mercurio.
Pues este fin de a ver si alguien quiere catar alguna. Y bueno, no sé, ¿queréis añadir algo más a la agenda?
¿Alguna chuche? La paella de mi padre salió...
¿Es verdad que lo...?
Da booty.
No, ha bajado el nivel, ¿eh?
¿Sí?
Padre, papá, muy, muy mal. Papá.
¿Le pones tres cuac a la paella de pato de tu padre?
No, le pongo... No sé si merece cuacs, es decir, lo que merece... Pero aún así, es decir, estaba mucho mejor de lo que podréis imaginaros. Pero para lo que es mi padre, está bajando el nivel. Yo quiero pensar que lo ha hecho para mandarnos un mensaje. Te quiero, papá.
Aquí la radio a papá de Javi. Ponte las pilas.
Acabarás en el barco del castigo. Y bueno, esta semana venimos con una sección nueva que, como no me da tiempo a decirle a Javi que me prepare la cabecera, vamos a hacerlo ahora en directo. Así es que Sari va a poner la música cuando le haga que baje y le enseñaré a Javi lo que tiene que leer, que no lo he leído antes. Radio de verdad.
No voy a leer eso, Fran.
Sabía que iba a decir eso.
Vale, de acuerdo, vamos allá.
Flan con nata.
Bien.
La sección de la sacarosa.
No. A ver.
La sección de la diabetes.
Ellos pueden ser due homine, pueden ser duplo dúo.
¿Vais a contar cosas guarras?
Pueden ser una pareja cómica, pero nosotros no podemos ser los Prieto Flores, ¿no?
No podemos. Sí que es verdad que tú escribes con más azúcar que yo, ¿eh?
Sí,
que,
eso sí es
que
verdad.
Lo acabo de leer y he dicho, agüita, esto es Cito Fran.
Bueno, si no conocéis a los Prieto Flores, soy una pareja en el que él se parece a nuestra nata y nata se pare... ellos tienen una nata que se parece más a mí. O sea,
los Prieto Flores, la mujer se llama Natalia, el hombre no lo sé.
Prieto de apellido. Es una pareja de youtubers muy guay. Y bueno, van a tener más hijos de los que vamos a tener nosotros, pero algún día seremos una décima parte.
Van a tenerlo, ya los tienen. Tienen cuatro.
Seremos una décima parte de lo
que acaban de sacar un libro, ya que les hacemos claro, la promoción, claro, ¿no? Acaban de sacar un libro, no solo somos padres.
Pero esa gente, ¿qué clase de contenido sube a YouTube?
Pues hay de todo.
Son maravillosos.
Hay cultural, hacen entrevistas a músicos, a los planetas que están sonando ahora, por ejemplo.
Hacen entrevistas a todo el mundo, tienen secciones de letras flacas. A mí letras flacas me hace mucha gracia.
Pero es cultural, es, digamos...
Sí, cultural, sí, análisis de letras, análisis cultural. De música. También hacen cosas de padres, se ríen de sus hijos un poquito también.
Sí, sobre todo se ríen de sus hijos.
Eso es muy sano.
Son muy graciosos. Es para verlos.
Y bueno, Nata, si quieres seguir lo que he escrito, si no lo leo yo.
No. Me estoy quedando muy loco con... No sé. Los Prieto Flores, no me imagino un canal así. Es... que es como una familia de intelectuales.
Sí.
Son guays.
Más
son
o menos.
Una familia de intelectuales.
Tienen libros.
Tienen discos.
Y discos, muchos discos.
¡Madre mía!
Tienen una... ¡Wow!
Es como las familias de las pelis, ¿no?
Claro, sí, como el príncipe...
Como la familia de Stuart Little.
Como el príncipe de Bel-Air.
Claro, exacto, quiere decir.
Tienen un... No, pero supongo que estos serán una familia más de tiempos modernos, ¿verdad?
Claro, vale.
Sí.
Claro.
Con juguetes. Tienen sus listas de reproducción de YouTube.
Sus camisas de cuadros.
Sus juguetitos.
Juguetitos.
Su arrogancia.
Claro.
No, mucha. Son bastante majos. No,
era por probar. Adelante. Flan con nata.
Bueno, yo voy a decorar un poco lo que has puesto aquí, ¿vale?
Claro.
Como en esta primera sección... Y nos conocimos por lo de la música, pues vamos a hablar de conciertos. Bueno, no nos conocimos de fiesta,
sí,
que es parecido a lo de la música. Sí.
Espera, pero que esta sección es contar vuestra historia.
No.
¡Uy!
¡Oh! ¡Lo han dicho al mismo tiempo! Vale,
Parece que aquí hay un pequeño entuerto.
Cuando lo dejemos, será doblemente doloroso porque tendremos esto de más para escuchar,
sí.
¿Sabes? Será como...
Lo saltaré cuando esté
lo estamos
bebiendo,
haciendo fatal.
Pasándolo muy mal. Lo paso a saltar esta parte.
Entonces ¿cómo,
¿cómo somos... conocisteis?
No, eso no toca.
No, eso no
Empecemos
toca
por
hoy.
El principio.
Eso no toca.
La audiencia quiere saber.
No, Flan. Eso... Cuando decir, lo pida la audiencia...
Habéis puesto de nombre a la sección Flan con Nata.
Nadie lo ha pedido.
Habéis puesto de nombre a la sección Flan con Nata. Ahora tenéis que darnos lo que queremos.
No va a haber crema en este...
Tenéis que alimentar la máquina.
Cuando lo pida la...
Claro, nos debemos a los carrusers.
Escucha, cuando os toque...
A los flanconnaters.
Cuando os toque un barco del castigo, ya sé lo que voy a pedir, ¿eh? Ya lo sé.
Muy bien, apúntatelo como he hecho yo con tus castigos, jefe de sabio.
Me lo apunto.
Bueno, vamos a empezar hablando de conciertos, que es lo que más manejamos,
sí,
¿no?
Sí.
Y sobre todo hablando de, como somos un poco hate, bueno, Fran no, pero yo soy un poco hater, pues de la mierda en los conciertos, o sea, de lo que es mal aguantar en los conciertos y de cómo comportarte si quieres ser una persona de bien en este mundo en un concierto.
Por si te cruzas con nosotros en un concierto, para que no te tiremos la cerveza a la cara.
Nunca lo hemos hecho, pero siempre hay una primera vez.
Como podéis deducir por sus tonos de voz, Flanco Nata es una sección que habla de gente terriblemente agresiva.
Verdaderos hooligans.
Bueno, ¿empiezo yo?
Empiezas tú.
Cosas que dan con los conciertos. La gente...
punto.
Que no somos nosotros, no. Cuando estás en un concierto en un teatro, en un sitio pequeño, en el que se requiere un silencio, la gente que está hablando. O cuando estás en una sala y está tocando un grupo... Música más ambiental, música que requiere escucha. Uh-huh. Esa gente que se está contando el fin de semana. O el, pues no, tío, que al final le dije que me dejara con su rollo. Y te está contando su vida a un amigo y es como, me quiero enterar de la segunda canción del concierto, no de la tercera novia que te echaste este mes. De esa gente. Gente que habla cuando no toca en los conciertos.
Que aquí en Valencia pasa más que en el resto de España.
Sí, sí, es algo que nos hemos dado cuenta.
No sé por qué motivo.
En Valencia... He visto que echan a gente en sitios de conciertos, incluso de... Esto es un bar de jazz.
Al menos se les echan.
Vete.
En los bares de jazz y en el resto no.
En los monólogos no les echan.
Bueno, al final les echaron.
Los hay que se les invita a intervenir en algunos monólogos. No, a ver, depende de qué bares. En algunos bares se toman medidas. No obstante, el espectáculo... Bueno, da igual, esto es flan con nata, ¿sabéis? No, tampoco...
Esto no es Duplo con nata.
Esto no es Duplo con nata.
Ni Duplo dúo, ¿eh? Vuestra...
Duplo con nata, tú sobras.
Duplo nata, la merienda de los niños.
Ya ves.
Más cosas.
La gente que hace fotos o graba vídeos con flash. A ver, corazones. Vuestra cámara del móvil es muy fácil de usar. Tiene un iconito con un flash que le das y cuando se tacha no funciona. Pues es lo que tienes que usar cuando estés grabando el concierto. También puedes probar a disfrutar del concierto y no grabarlo entero. Sí. Que para eso has pagado una entrada.
Que luego no lo vas a ver. Y además cuando tienes a alguien al lado que está grabando con flash, es como, el escenario está iluminado. O si no está iluminado es porque lo quieren así. Pero no me molestes con tu luz, por favor.
Es que, y ya es no que... solo a ti, a la gente que está en el, claro, en el escenario.
Están trabajando.
Os entiendo al 100%. De hecho, es que a mí me ha pasado. En un concierto de mi hermano, de la banda del pueblo, que fueron a Altea, tenía sentado al lado una señora que era... Flash, 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 cada 20 segundos, ¿qué quiero decir? Es una orquesta, está tocando una orquesta, están todos sentados, es lo menos dinámico, hay menos movimiento.
La tercera foto será igual
quiero
que la
decir,
primera.
¡Exacto! Quiero decir, es que al final lo único que va a cambiar es la posición del de los platillos. A veces estarán los brazos para afuera, a veces estarán para adentro, pero aparte de eso, los clarinetistas, que su hijo era clarinetista, tío, que está sentado tocando el clarinete. Y todo el rato con el flash, y de pocas cosas me arrepiento más que de no haberle dicho... Por favor, señora.
Pero eso es una señora mayor. Ahí ya te toca, como buen Boy Scout, decirle a la señora, señora, ¿quiere que le ayude a grabarlo? Porque usted no sabe.
No, yo me acercaría y le diría al oído, señora, ¿sabe usted lo que es el barco del castigo?
Me parecía que quería hacer un corto en stop motion de la canción o algo así.
De pixilación.
Luego, ¿puedo seguir yo?
Sí.
Hombres, no hagáis la tortuga a vuestras mujeres. No es necesario.
¿Perdón?
Sabemos... quitarnos a los muermos de encima, si no os lo pediremos, pero me da la agonía de mi vida ver la formación tortuga, que es cuando tú te pones y tu novio te hace de caparazón y te protege del mundo exterior.
Eso se ve mucho en los conciertos, no lo he visto nunca. Una chica dándolo todo y alrededor hay como una especie de hombre caparazón que la rodea y está mirando todo el rato alrededor como si fuera el segurata del presidente del gobierno.
Él no está ahí para pasárselo bien, solo está ahí para proteger a su dama. Me
y
da
que
agonía.
No se mueva del sitio. Y sobre todo que nadie se le acerque. Y si estás intentando bailar es como... ¡Mujer, aquí!
Totalmente, qué rabia me dan.
Qué incómodo, ¿verdad?
bastante.
No, que Javi y yo no somos mucho de conciertos.
Nos estáis mirando como somos tortugas nosotros.
No, a ver, lo bueno es que Santi y yo nos turnamos.
Es decir, la última vez que salimos a bailar...
Yo fui al caparazón.
A mover el esqueleto, Javi y yo.
A mover el esqueleto.
Se llamaba así la última vez que lo hiciste.
Sí, fue en Fallas y terminamos... O sea, el paso de baile que más hicimos fue el santiguarse. Nos inventamos un paso de baile que era por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libra el Señor, Dios, puerto.
Y un dab también.
Sí, sí. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hacíamos una pose rara y continuábamos bailando.
Otra cosa que no nos gusta de los conciertos...
Esa fue en el local en el cual sin querer le tiró la caña a un hombre, porque luego nos dimos cuenta que estábamos en una disco móvil LGTB.
Vale, seguimos, perdón.
Los que se molestan cuando bailas en primera fila de un concierto.
Ah, sí.
Eso existe.
Existe.
De estar bailando en primera fila y se acercarme gente y decir... una vez me dijeron en la guagua, viendo al columpio asesino, ¿puedes parar? Los demás también queremos pasarlo bien.
Queremos disfrutar sobriamente del columpio asesino.
Vas hacia atrás un poquito porque estás en primera fila y aquí se viene a desfasar un poquito, ¿no?
Los conciertos se graban. Si lo que te apetece es ver al cantante de turno o la cantante, guitarrista, batería, quien sea, ser que toca tranquilo en tu casa, pues te pones el DVD, la música top y no molestas a nadie.
Pues te vas un
poquito y nadie
hacia
te molesta
atrás.
A ti. Es que atrás yo, ahí como baja, defiendo que atrás es que... O aquello está en colina o no ves una mierda. Ya,
más cosas, la gente que trata mal a los camareros.
Ah,
que
no.
Se
sí.
Ve en muchos conciertos, sobre todo
retomamos,
en festivales.
Esa gente
este
merece
punto.
Morir.
Están trabajando.
Es una práctica despreciable. Pero en cualquier ámbito.
Yo es que yo nunca he estado en un concierto donde haya ido camareros, francamente. Entonces... es decir,
hay conciertos sin camareros.
¿Hay conciertos sin camareros?
No los conozco.
Los de teatro, Nata.
Ah, vale. Yo supongo camareros en la barra, ¿no? Barmans, pero camareros claro. En plan que vayan con una bandejita con canapés y se metan en el pogo en plan de ¿quién quiere caviar? Y les tiran, pues eso no.
Lo
les
la gente birra, los que van con la mochila de birra y te la rellenan sin que tengas que ir a la barra. O sea, tienes ahí la comodidad del siglo XXI a tus pies.
La gente
y le tratas como mierda.
Birraman.
Birraman es que significa que es un hombre, no, gente birra. Gente birra es inclusivo.
Claro.
Luego, en la línea de tratar mal a la gente que trabaja en los festivales, los fotógrafos están ahí haciendo su trabajo. Entonces, las fotos buenas pues salen desde primera fila. ¿Estás en primera fila? Pues deja al fotógrafo que haga, le cedes tu sitio, que haga las 5 o 6 fotos que tiene que hacer la pobre persona tranquilamente. Y luego sigues viendo tu concierto. Pero eso de ponerte en medio, levantar los bracicos, hacer así para que se vaya, está trabajando. Ten un poco de conciencia de clase.
Es un
déjalos
minuto.
Estar.
O sea, fotógrafo no se meta en el pogo, pero el fotógrafo que va a hacer una foto rápida es como...
O que vuelve y tiene el material ahí. Yo lo digo porque lo sufrió. Es la mierda.
Y luego, ¿hay algo peor que alguien sin camiseta en un concierto?
Un punky sin camiseta en un concierto.
No, dos punkys sin camiseta en un concierto.
Bueno...
Que cada uno se haga responsable de su sudor, por favor. No queremos el sudor de los demás.
Y lo de quitarse las camisetas en los conciertos, no. Ya. No. Ropa. Piel con piel, no. ¿Y si tengo sarna? No lo sabes. Te estás exponiendo un peligro, colega.
A mí me gusta porque en un concierto que estuve, que había mucha gente que se quitó la camiseta, pero es como que de repente uno se la quitó y se causó un efecto espejo en el cual la gente se miraba como con la mirada diciendo, pues a lo mejor es buena idea, ¿sabes? Y se empezaron a quitar las camisetas y se hizo como una especie de círculo que rodeó a un grupo de gente que no quería entrar en esa dinámica de quitarse la camiseta. Fue muy bonito.
¿Tú estabas en qué grupo?
Yo estaba en las líneas de diálogo, en plan de, bueno, podemos quitarnos los pantalones para... Podemos intentar darles lo que quieren y así no nos matarán.
Y bueno, lo único que no nos hemos puesto de acuerdo, Natalia y yo, es que a mí me hace gracia la gente que tira los vasos en los festivales.
A mí no.
Mientras que le quiten los hielos.
¿Cómo?
Que tira los vasos para arriba y ¡beba!
Vasos de plástico, me figuro.
Pero llenos, sí, reciclables. Llenos. O sea, tú imagínate comprarte tu litro de cerveza, cero apología al alcohol. Tu litro de cerveza, de lo que sea.
¿Un litro?
Y...
¿Pero no será demasiado?
No lo es. Y lleno, taca, y te cae entero.
Bueno,
a mí, o sea, ¿qué clase de celebración es esa? Si siguiese existiendo la selección natural tal cual, esa gente estaría muerta. Esa gente no estaría entre nosotros.
Muerta por tétanos.
Hombre, por algo la naturaleza creó a la gente birra para suplir esta clase
birra.
De...
Claro.
Y bueno, no sé si quieres decir algo más.
No, bueno, a ver, por acabar con un punto guay, que no todo, así parece que irse de concierto es una mierda. También conoces a gente guay. Por ejemplo, nosotros en un concierto de Los Planetas, las únicas fotos que tenemos de parejita feliz nos la hizo una pareja súper emocionada en el concierto de Los Planetas porque nos vio muy enamorados. Y como le dijimos que nos unían los planetas en el amor, ya ella y a su marido también, y tenían una hija ya y todo.
Le habían llamado pues... Planeta. No, no lo sé.
No, no, la chiquilla no le habían puesto ningún nombre relacionado con los planetas. Pero como que le hizo ilusión a la mujer.
Le han puesto nombre guitarra eléctrica.
Pues la mujer nos hizo fotos.
Nos encanta el rock and roll.
Nos hizo un book de, es que estáis muy bonitos con los planetas de fondo y se nota que os queréis tanto. Y nos hizo muchas fotos.
Y nos presentó a su marido y su marido dijo, ¿de dónde sois? Y ella se enfadó porque alguien pregunta de dónde sois, suelen ser manchegos hablando con manchegos.
¿Os imagináis que
y
esa...?
Y efectivamente fue así, manchego hablando con manchego.
Quiero pensar que esa pareja tiene en su casa muchos álbumes con fotos de pareja, de parejas que se han encontrado por el mundo.
En cada concierto de los planetas.
Oh, mira, el concierto de los planetas.
Cómo me gusta el amor entre gente que le gusta Rosendo.
Que todos sus recuerdos románticos estén cimentados en fotos de parejas que conocieron y que parecían estar enamoradas.
Tienen un hall de la fama.
Bueno, vamos terminando, que
sí,
hay que dejarlo.
Había preparado más canciones, pero en realidad es que Espíritu Olímpico está muy guay de los planetas.
Claro.
Podemos recordar antes de terminar la sección que los planetas van a estar en la Marina el 21 de julio con Tears for Fears, King y La Plata en el Forever Festival. Y bueno, terminamos con una canción de los planetas, ¿no?
Por supuesto.
Sono Giuseppe e raccomando l'ascolto di Carosello UPV.
Bueno, algo se nos quedó en el tintero la semana pasada, así es que esta semana cumplimos la promesa electoral de que acabe su sección. Javi.
Llevamos encadenados después de una especie de etapa que llamaré la etapa del caos. Mucha...
Nuestra etapa...
La etapa del caos.
Pollock.
La gente de Bierra. Es un montón de... muchas secciones canónicas, cosa que me gusta, porque yo, aun siendo un gran fan del caos y el libre albedrío, esta estabilidad que me otorga la radio me da paz, me da calma interior. Y bueno, la semana pasada hicimos una sección que se quedó como nada, prácticamente. pero podemos hacer como que no ha ocurrido nada y poner exactamente la misma canción y fingir como que nada de la semana pasada ha ocurrido.
Vale.
Todo,
vale.
Todo,
me parece, ¿no?, bien.
Sí,
vale.
Sí.
Os voy a poner una canción, chicos.
Sorpréndeme.
¡Conforme!
In December, drinking hot chata, I'd look psychotic in a balaclava.
No sé si alguien conoce a este grupo.
Es Arctic Monkey, ¿verdad?
No, es Vampire Weekend. Es Vampire Weekend.
Es muy fresco.
Flan y Nata se ha acabado ya la sección. Pues mira, es una canción que, como la semana pasada explicamos, habla sobre lo mucho que mola beber horchata en diciembre, y es por parte de un grupo americano, diré.
¿Vampire Weekend?
Yo creo que nunca he bebido horchata en diciembre.
Nadie ha bebido horchata. Esta gente sí, porque la gente, cuando viene aquí a Valencia
a
tocar, les vuelve muy locos la horchata, ¿no?
Sí, sí, sí. En la sala Rock City siempre los grupos de heavy metal siempre tienen horchata. Piden horchata.
Es como, no sé, cuando te has pasado ya de rosca muchísimo, la horchata es lo único que satisface al monstruo.
Después,
¿sabes?,
de la ginebra, la horchata.
¡La horchata! Bueno, llevo ya una semana... acordes indies. Sí, siempre van bien.
Acordes indies.
Una semana desde que cumplí los 22 años. E intentamos hacer como una especie de protolista, recopilando todas estas páginas oscuras de internet que hablan de cosas que tienes que haber hecho antes de cumplir los 25, 30 años.
Y yo hice gracias como... por cambiar a 30 mirándonos a nosotros.
Sí. Gracias.
De nada. A ver, yo necesito... tenemos aquí la franja que está por debajo de los 25 y la que está por encima de los 25.
Así somos, los 25.
Está bien, sacamos una buena media, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, hay aquí como una especie de puntos que yo saqué, que son como puntos comunes a todo esto.
¿Dirías que esos puntos son como la horchata en diciembre?
Sí, son como la horchata en diciembre. Fresca y solo le gusta a los americanos.
Y feliz Navidad.
Feliz Navidad. Son puntos guías. Quiero que lo hagamos entre todos, ¿vale?
Venga.
¿Te imaginas ponerle un vaso de horchata a Papá Noel? ¿O a los Reyes Magos?
Y a mitad de noche escuchas cómo se rompe un vaso. ¿Pero qué mierda es esto? ¡Pensaba que era leche! ¡Con Santa Claus no se juega! ¡Soy alérgico a la chufa!
Se le hincha la lengua.
¡Tétanos!
Vale, tengo un punto 1, ¿vale? Y luego tengo un punto 2.
Solo
tengo un punto 3. Vale. Hay una cosa que se repite en todos, que es el punto de aprende a vivir solo, independízate, tienes que aprender a vivir por ti mismo, separarte de tus padres, etcétera, etcétera.
Destetarse.
Vivo con mis padres. Este punto a mí me es no puedo verificarlo. Vosotros que vivís, ya lleváis tiempo viviendo fuera de casa.
No merece la pena.
No merece la pena.
Carísimo. No abandonáis jamás el nido.
Es lo que quiero escuchar, porque todo el mundo dice no, merece la pena independizarse, te hace una
yo
persona...
Yo solo digo, mientras te estén pagando ellos el alquiler del piso, es muy cómodo.
Claro.
Vale.
Pero dices, qué libertad tengo, puedo hacer lo que quiera, y acabas viendo Art Attack a las 3 de la mañana un viernes comiendo Doritos. Dices, pues esto lo puedo hacer en mi casa también, con mis padres, que me van a decir, ¿qué haces?
Siguiendo los planes de ver Art Attack en YouTube, hay una serie de animación muy de ver a las 3 de la madrugada, que es la versión rusa de Winnie the Pooh.
¿Ves?
Se llama Winnie Pooh.
Eso es lo que haces. Eso es lo que haces cuando vives fuera de tu casa. En tu casa tienes a alguien que dice, ¿qué tontería estás haciendo? Y dices, es verdad, voy a parar.
Y socializas.
Claro.
Vale, pues entonces apuntamos.
¿Está guay vivir fuera de casa?
Con la pasta de los papis.
Con la pasta de los papis.
Vale, punto número 1.
Pues
vale.
Yo ni con la pasta de los padres. No merece la pena.
Pero lo que tienes que aprender, aunque vivas en casa...
Y te pones gordo.
Tienes que ¿sabes ya poner lavadoras?
Sí.
Bien. Conozco gente ¿planchar? Que aprendió a los 27.
Es que no plancho mucho, la verdad.
Pues mal, hay que planchar.
¿Sabes cuándo aprendí yo a poner lavadoras?
Soy de ropa arrugada.
No ha puesto ninguna aún.
Sí, hombre, sí.
Vale.
Aprendí a poner lavadoras el día que llegué a casa y nada más llegar a mi habitación eché una pota alienígena sobre mi cama. Ese día me vi en la obligación de aprender a poner lavadoras.
Ay.
Llegué y dije ¡ah!
¡Qué tierno!
A la cazuela del padre de Javi con ese pato.
¡A la cazuela! Vale, tenemos un punto número 2. Es pegarse una juerga épica.
Las mejores las he hecho estando en casa de mis padres.
¿Pero quién ha escrito esa lista?
No sé.
Un adolescente americano.
Ya ves.
Que ha visto Project X y dice, ¡buah, esto es lo que quiero!
Project X, a eso voy, en plan. Project X es un buen ejemplo de película que demuestra que a lo mejor no hay que dejar que nos divirtamos tanto. Podría acabar... Podría acabar el coche en la piscina.
¿Qué es una fiesta épica? ¿Despertarte en el calabozo?
No sé.
Una fiesta Erasmus. O sea, yo he vivido con un Erasmus y celebró su cumpleaños en mi casa hubo 50 personas al borde de un voladizo de un balcón demasiado largo. Yo sufría por la estabilidad estructural de ese edificio.
Erasmus.
Y un italiano vomitó en mi lavabo. Estuve recogiendo macarrones como una hora.
Es que los italianos vomitan macarrones.
Coman lo que coman, aunque coman ensalada, tío. Coman macarrones.
Y sí. Los vomitan enteros. Yo creo que la pasta en realidad sale de ahí. Que la fábrica de pasta.
Sari estaba comiendo ahora mismo una ensalada de pasta y está diciendo, no, por claro. favor.
Claro. Perdona, Sari.
Madonna.
Las fiestas épicas son las de los Erasmus, de verdad.
Te iba a decir, yo estuve de Erasmus y efectivamente he estado en pisos de gente que no conozco.
Las de los ciclos de FP. Yo, mi mejor vida no ha sido la universitaria, ha sido la de estudiante de ciclo de formación profesional.
Y vivía con sus padres.
La mejor etapa de mi vida.
La auténtica aventura.
Yo no soy tan curtido en la fiesta, pero he de decir que las fiestas con la gente de teatro a mí me ha reportado mucha felicidad.
¿Pero cómo que no eres curtido? Pues yo te he visto a ti de fiesta. ¿O tú me has visto a mí? ¿Cómo estás?
Bueno, los dos nos hemos visto y nos hemos olido, pero yo no soy tan curtido como tú, amigo Fran.
Fran tiene una cosa muy graciosa, que es que la primera vez que salimos de fiesta con los de Teatro Guay, me contaba como ocurrencias y el día siguiente no se acordaba. Y yo se las recordaba y él mismo se reía para siempre. En plan de
próximamente saldremos con la grabadora.
Buah, es que encima, Fran...
A Sari le está gustando mucho la idea.
Pasa algo con Fran y con otro compañero de teatro, que es Roberto, que son gente...
Las canallas.
Que han vivido y han bebido tanto que son guías, ¿sabes? Tú, si hay algún parón en la noche de no saber qué hacer...
Somos el clip de Windows.
Ellos son la persona a la que acudir para que la fiesta no decaiga.
¿Qué haces no bebiendo? Toma, desde Carrusel UPV no se recomienda el consumo abusivo de alcohol.
No se recomienda el consumo de alcohol.
Roberto, Canallet Supreme, nos lo encontramos, quiere venir al programa. Tenemos que traerlo para la sección despedida, cuando ya queramos dinamitar esto.
La sección El Barco estaba lleno de pólvora.
Vale, punto 3. ¿Qué tal vamos de tiempo?
5 minutos.
Vale, punto 3. Punto responsable. Ahorrar dinero.
Yo eso no lo conseguí aún.
No, yo lo que quiero decir es, ese dinero puede ir tanto para... Puedes ahorrar dinero, pero del mismo modo que puede ir para una cosa buena, podría ir para una cosa mala. Podría destinarse a un plan malvado. Podría destinarse a hacer algo que tal vez esté rayando los límites de lo moral. No sé si me explico.
Sí.
A ver. Sí.
No hay que ahorrar dinero para hacer cosas malas.
Pero pon un ejemplo.
No sé, imagínate que yo tengo 22 años y una perturbación considerable y decido empezar a invertir en mi TFG, que es un rayo de la muerte, porque estudio ingeniería. Y yo digo, voy a ahorrar dinero para generar mi rayo de la muerte. Y cuando tenga suficiente dinero, voy a construirme mi rayo de la muerte.
Hay mucha documentación en Riunet, en la UPV, tienes un montón de artículos sobre el rayo de la muerte.
En Poliformat.
En Poliformat.
Toma
claro.
Ya. Sí. Poliforma. Ingenieros del UPV, dejaros de casas de impresión 3D.
Dejaros de aplicaciones que no llevan a ningún lado.
Dejaros de aplicaciones basura, dejaros de tubos supersónicos. Empezar a construir un rayo para destruir a las facultades que nos ocupan espacio y recursos.
¡Y esa maldita luna!
Punto número 4. Técnicamente es ten todo el sexo que puedas, en plan es
eso lo
que
pone en la lista.
Sí, sí, en plan son muchos puntos, es un compendio de cosas que es en plan de ten citas con mucha gente, ten sexo en lugares públicos, experimenta tu sexualidad durante la universidad. En fin,
yo pondría ten el que te apetezca.
Me parece fatal eso, porque es como que idealiza totalmente la juventud. ¿Qué pasa? ¿Que si tienes 50 no puedes experimentar con tu sexualidad?
Sí, y no puedo ser un hombre de 20 años que le repele el contacto humano. Eso no, ¿verdad? No está permitido.
Está fatal. Si eres el niño, no contribuye a la educación sexual todos esos puntos.
Si eres,
de
el,
nadie.
Si eres el niño que ha escrito esta lista, no.
Vale.
No nos parece bien.
Esto es lo que he encontrado. Es un compendio de lo que encontramos por internet. Lo estamos corrigiendo.
No representa nuestra...
No representa nuestra forma de pensar.
Que es un reflejo de la sociedad en la que vivimos.
Es un reflejo de lo que hemos encontrado.
Este niño que ha escrito la lista estaría en el barco del castigo ahora mismo.
Vale.
Muy mal.
A ver, este es aburrido. Viaja solo.
Es bien.
Eso es bien.
Sí. Hace el Camino de Santiago solo.
¿Es seguro?
¿Tú lo has hecho? ¿Lo has hecho, Fran?
Sí, el Camino de Santiago. Siempre se empieza solo o sola y acabas con mucha gente.
Yo quiero hacer
eso. Sola. Iba. Nada. Sola es más difícil viajar.
Lleva con mucha gente y acabé solo.
Eso es el verdadero mérito.
El verdadero mérito.
Viajar sola.
Sí, déjame en paz.
Sí, yo no digo que no se pueda, digo que es más difícil.
Hay un podcast de Barbie Japuta muy bonito sobre viajar sola.
Viajar solos.
Que Nos, bueno. Sari nos echa todos al barco del castigo.
Vosotros habéis, el último punto era algo así como, es un compendio también, y es algo así como practica un deporte extremo, que es como haz una maratón, haz puenting, haz paracaidismo.
No hace falta.
Pon en riesgo tu vida, no hace falta, ¿verdad?
¿Sabes cuál es el deporte extremo que hacíamos antes en la juventud nuestra?
¿Cuál?
Tocarle el timbre al chico o a la chica que nos gustaba, a su casa.
Pero eso implica...
lo que hay que hacer antes de los 25... 25, y eso lo pongo antes de los 25. Si te descuides incluso antes de los 20, vendimiar. Es lo único que necesitas, eso es lo que te prepara para la vida.
Eso es lo que quería, una alternativa viable. Podemos poner vendimiar.
Vendimiar solo no, vendimiar.
Vendimiar.
Vendimiar solo no se
vendimiar puede. Es una experiencia a tope.
Es lo que tiene la vendimia, ¿no? Que se empieza solo, pero nunca sabe.
Siempre acabas con más gente.
Vendimiar.
Vendimiar solo es peligrosa, pero.
Bueno, a ver, tampoco. Bueno, pues esto era un recopilatorio de lista. Y hemos hecho una leve corrección. Entonces, esta lista, ahora mi objetivo es que la cincelemos en una piedra gigante y la coloquemos en un lugar para que todo el mundo pueda verla y se nutra del conocimiento. Básicamente viene a decir que hay que vendimiar.
Sí.
No te rayes con lo de follar.
Haz el sexo que quieras.
Vive con tus papis. Independízate, pero si te pagan los padres es mejor.
Sí.
Pégate. Yo no estoy de acuerdo con ese punto, pero bueno.
No, sí, está. Pégate una juerga épica y si puede ser, ten cerca, ten Erasmus para garantizarlo.
Y ten
sí.
Amigos, las juergas épicas.
Pero que no
sea
en tu casa, lo más importante es que no sea en tu casa,
vale,
jamás.
Habilita un descampado y si tienes tiempo, ahorra para tu rayo de la muerte.
Y haz un podcast con amigos.
Haz un podcast con amigos.
Carrusel UPV. Este ascensor baja o sube.
Apaga el carrusel después de otro carnaval.
Se apaga el carrusel, pero no para siempre. Que Sari ha leído el guión y ha dicho, pero ya se acaba el programa. No, no.
Esto no es el Louvre.
Qué bonito, qué bonito.
Se apaga el carrusel, acaba la carrusa por hoy. Estamos escuchando Déjame suerte, Vetusta Morla. Que he tardado 14 capítulos en darme cuenta de que habla de un carrusel. Y digo, joder, viene al pelo.
Nada.
Sí, me he enterado porque Natalia la puso ayer, ¿vale? Y he dicho...
No, era eso, digo, ¿en qué mundo vives?
Ya. Eso pasa mucho. Yo canciones de toda la vida que han sido mis favoritas las he entendido hace 2 meses.
Como los Simpsons.
Que además Vetusta Morla hace las letras con Chuchuwa. Bueno, hablaremos de esto luego en otro...
Con Chuchuwa.
Sí, es uno de mis grupos favoritos, pero luego lo hablamos. Es la canción perfecta para cerrar el carrusel UPV 14. Recuerden que estamos en antena en UPV Radio. En el 102.5 FM Valencia, los martes a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 y media. Grabamos el programa los lunes a las 6 y media y podéis apuntaros a venir avisándonos en carrusel-medio-rtv@upv.es. Podéis hacer como Sergio, que hoy no ha venido, pero suele venir todos los lunes. Que
es
promete...
verdad, ¿qué le ha pasado a Sergio? ¿Está
no lo
bien?
Sé. Ahora le llamo. Igual está esperándome en urgencias. Recuerden que seguimos además en la web de UPV Radio, en iVoox, en Spotify. Prometo actualizar la lista de canciones de Spotify.
Sí, sí, que no tienes vergüenza.
Y podéis también golimbiar lo que hacemos en Twitter e Instagram, @carruselupv. Los ex vicerrectores extremeños han conseguido escaño en Cáceres 1 y otro en Badajoz, así es que se han quedado celebrándolo. Espero que puedan venir la semana que viene junto a novedosas secciones como el cigarro después de perder un escaño, la rebelión de los potos, están la NASA y el CERN diseñando el árbol de esta Navidad en Vigo, diantres, este no es mi culo, y muchísimas más cosas si nos dejan en Carrusel UPV. Con Sari a los mandos, un servidor, Nata.
Yeah.
No, ¿qué ibas a decir algo más?
O sea, he fijado abajo medio ambiente, en la unidad de medio ambiente.
Sí.
Es una selva, está lleno de potos y orquídeas, es increíble.
Intentamos, Sari dice que si intentamos traer algún poto la semana que viene de ahí, le decimos, ¿nos lo dejas para grabar un programa? Lo necesitamos para una cosa de vídeo.
Pero es que eso, yo creo que lo tienes que subir por las escaleras, pesa demasiado.
Bueno, intentamos traer un poto la semana
que viene. Es increíble.
Sergi,
si nos estás escuchando es que no estás sordo.
Y Javi,
yo efectivamente creo que este no es mi culo.
Hasta pronto.
Se apaga el carrusel, deséame suerte.